Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿O está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo.
Bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo Javier Frías. Nos encontramos en una edición más de su programa Cambio Climático, este espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Si usted nos está escuchando, bueno, como ya les comentó, en el 104.3 de FM, pero también lo puede hacer a través de la web en la página www.radio.udg.mx/Vallarta y seguirnos a través de las redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter, a través de Radio UDGPV, todo junto, Radio UDGPV. Y también, bueno, tenemos una línea para sus mensajes y que usted esté en contacto con nosotros. Se la proporciono, que es el 322-108-4129. Se la repito, el 322-108-4129, para que nos mande sus comentarios respecto a a los temas que estamos abordando o el que usted considere importante. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando acerca de las acciones que se han emprendido en materia de prevención de desastres naturales en la Bahía de Banderas, y para ello contaremos con la participación del ingeniero geógrafo Óscar Fraustro Martínez, quien es licenciado y maestro en geología con especialidad en manejo y conservación de los recursos naturales por la UNAM. Él cuenta con un doctorado en análisis e investigación espacial de la Universidad Bauhaus en Alemania, profesor investigador de la División de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Quintana Roo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia de Geografía de la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística y presidente de la Cátedra Internacional Stephen Olson en manejo de integrado de la zona costera. Actualmente es director del Observatorio Urbano de la Riviera Maya del CONACYT. Su línea de investigación, se centran en el diseño, uso y desarrollo de indicadores de sustentabilidad aplicados a diversos contextos territoriales. Ha publicado ya 16 libros y más de 80 artículos especializados en tema de gestión de territorio. Actualmente es coordinador académico del doctorado en desarrollo sostenible de la Universidad de Quintana Roo y director de investigación de la unidad académica de la zona norte de la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, pero antes de comenzar con este tema, doy la bienvenida a Roberto Nelas, quien es biólogo, co-conductor también de este programa. Y que, pues bueno, no podemos dejar pasar una fecha muy importante. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal a todo el auditorio? Muchas gracias a la gente que nos sintoniza. Les damos la bienvenida, les doy la bienvenida también a esta nueva presentación de Cambio Climático. Sí, fíjate que antes de entrar a hablar con el doctor Frausto y con este tema tan importante sobre el cambio climático en esta región, me gustaría comentarles que el día de ayer se celebró el Día Mundial de los Humedales. El 2 de febrero, como cada año desde 1997, se celebra el hecho de que tengamos estos espacios dedicados a la conservación para la protección también de muchas especies de aves, de muchas especies de flora, acondicionada a este tipo de ecosistemas inundables, ¿no? Vaya, esta convención Ramsar se llevó a cabo en la ciudad Ramsar en 1972 aproximadamente, y hasta el 97 fue cuando se empezó a celebrar. Y bueno, en México, ya nada más como para irnos un poquito más rápido, porque en realidad me gustaría que este programa, un programa del próximo miércoles fuera dedicado precisamente hablar sobre esta gran celebración. Yo nomás les voy a hablar así a grandes rasgos. En México tenemos aproximadamente como 142 sitios Ramsar. En Jalisco tenemos solamente 14 sitios decretados para la conservación de los humedales. Recordemos que un humedal pues es aquel extensión territorial que está propensa a inundaciones, ya sea de agua dulce o salada, los ríos, los arroyos, los marismas, los esteros. Todos estos sitios pues son muy importantes para la conservación de la misma biodiversidad, y además porque fungen papel muy importante para dotarnos a la especie humana de varios servicios ambientales: la regulación de los climas, la regulación de las inundaciones, la captación de contaminantes, retención de sólidos urbanos. Bueno, tenemos aquí el caso del estero del Salado. Cabe aclarar que no es un sitio Ramsar. De hecho, de estos 13 o 14 sitios Ramsar que existen en el estado de Jalisco, cero hay en Puerto Vallarta. Ni las Islas Marietas, ni la Laguna El Quelele, ni Boca Negra, ni el Estero del Salado, ni cualquiera de los otros humedales que existen, ni la Laguna del Cuapinole, son parte de estos sitios Ramsar. Entonces, habría que echarnos un clavado para ver cuáles de estos sitios cumplen con las normas, con las reglas, para ver si Puerto Vallarta en algún momento, a futuro no muy lejano, puede tener un sitio Ramsar, ¿no? Esto sería un plus para la ciudad de Puerto Vallarta, porque estaría abonando a ir conservando sus humedales, que son muy, muy importantes para la conservación, y además de que dotan de varios servicios ambientales, como ya lo comentaba hace un ratito, ¿no? Bueno, la próxima semana pues vamos a hacerle la invitación a algunos de los colaboradores del Estero El Salado para ver si pueden estar con nosotros el próximo miércoles.
A raíz de, bueno, expensas de que desarrollemos este próximo miércoles ya este programa, al cual invitamos el próximo miércoles al punto de las 12. Tú como biólogo, Roberto, explícanos un poquito así. Entonces, ¿un sitio Ramsar es una denominación?
Sí, bueno, estos humedales en realidad pues tienen ciertas particularidades, ¿no? Un sitio Ramsar, como ya les comentaba, pues debe de cumplir ciertos criterios para ser considerado. Bueno, de ellos, pues tiene una gran cantidad de aves, o llegan aquí aves migratorias, sí, son sitios de paso para muchas de estas aves, y bueno, nosotros como nos encontramos prácticamente en un sitio de transición, pues aquí están llegando a descansar bastantes especies de aves que, bueno, terminan migrando o anidando, ya sea que se queden aquí. Otra de las particularidades es que los humedales comprenden una gran variedad de ecosistemas por la diversidad de ambiente y sus características que los conforman. Sin embargo, todos tienen una característica en común: son zonas cubiertas, como les decía, por predominantemente de agua, ¿no? Las extensiones de los marismas, pantanos, tuberas y superficies cubiertas de agua están en el régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes de aguas dulces, salobres y demás. Todas estas, de acuerdo a la Convención Ramsar del 71, entran a esta denominación, ¿sí? Como les decía, es muy importante que en esta ciudad pues en algún momento logre decretarse un sitio Ramsar, porque realmente lo necesitamos de alguna manera para irle poniendo candados a estos espacios naturales que tenemos en nuestra ciudad.
Pues ojalá y así sea. Y bueno, y de esto y de más información, de un tema muy importante, pues bueno, lo invitamos desde ahorita ya para el programa de la próxima semana con el tema de los humedales. Pero es momento de ir a nuestra primera pausa. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático y bueno, como les comentaba, estamos hablando en esta ocasión de las acciones en materia de prevención de desastres naturales que se han realizado aquí en la Bahía de Banderas, y para ello contamos con la participación del ingeniero geógrafo Óscar Frausto Martínez, licenciado y maestro en geografía con especialidad en manejo y conservación de los recursos naturales por la UNAM, así como de una amplia currícula en la materia. Y bueno, entremos de lleno, ya contamos con el enlace telefónico con el doctor Óscar Frausto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Me da un gusto escucharlos nuevamente.
Pues bueno, doctor, hablar de estos trabajos que se han realizado aquí en la zona de la Bahía de Banderas, así como en todo México, pues bueno, tenemos que hablar pues acerca también de esta red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, mejor conocido como la Red SCLIM, de la cual usted forma parte y preside. Bueno, doctor, platíquenos grandes rasgos, ¿qué es la Red SCLIM? ¿Qué es y cómo funciona?
Muy bien, bueno, primero un gran abrazo a todos, espero que se encuentren muy bien, de salud también. Es algo para mí muy bonito poder escucharlos nuevamente, poder estar con ustedes en esta radio universidad, y eso me complace mucho, pues, porque parte de esta red es tener esta difusión más grande. La red SCLIM precisamente es una red de colaboración académica. La red está constituida a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Es una red, vamos a decirlo, ya una tradición larga. La red busca que todo este elemento central es este espacio de conocimiento, de colaboración. La Red SCLIM es una red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos. Entonces, por sí, nos vamos a estar ocupando de aquellos desastres que tienen una vinculación, vamos a decirlo más bien, en el aspecto que el fenómeno natural que los que estudia van a ser los fenómenos hidrometeorológicos, analizarlos a través del cambio climático y cómo el hombre está influenciando realmente para provocar estas condiciones de desastre. Esta red, les decía, tiene ya 10 años de colaboración, iniciando precisamente con una línea de trabajo concreta que era constituir un grupo de cooperación académica entre diferentes miembros de la comunidad científica nacional, pero a su vez también estar colaborando con personal vinculado a la gestión de los desastres. Esto quiere decir, pues, aquellos que toman decisiones al día a día. Y en Puerto Vallarta, bueno, hemos tenido la gran fortuna de llevar ya nuestra tercera sesión, primero como invitados en las mesas de la Unión Geofísica Mexicana, cuando se hacían ahí las reuniones nacionales, participábamos con mesas temáticas referidas a nuestra red. Y el último año, hace exactamente noviembre pasado, pues tuvimos nuestra reunión anual en Puerto Vallarta con la cooperación de la universidad, del Centro Universitario de la Costa, que fue nuestro anfitrión.
Y bueno, doctor, ¿cuál es el objetivo de esta red?
Bueno, la red tiene como objetivo central entender las causas físicas y sociales de estos fenómenos naturales hidrometeorológicos y climáticos, y su influencia directa en esta vinculación con los desastres. Cómo el hombre participa en este proceso para entonces analizarlos, prevenir y reducir el riesgo, la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas de México. También dentro de sus objetivos, que vamos a decir generales, está apoyar la investigación y evaluación interdisciplinaria. Esto quiere decir centrarnos en una mesa de discusión entre varios científicos de diversas disciplinas que permitan entender no solamente los procesos físicos de los fenómenos naturales, que vamos a decir va a ser la primera etapa en el estudio de lo histórico de los desastres, pues siempre nos dedicamos a esta caracterización natural, pero hemos visto que era una visión errada. Nosotros reconocimos que teníamos que estar realmente analizando estos procesos sociales vinculados a esta gestión de la naturaleza, y para ello entonces teníamos que generar una serie de conocimientos centrados por primera vez, vamos a decirlo así, en conocer las causas e impactos que generan estos fenómenos naturales. Otro elemento central es fortalecer el monitoreo de estos eventos. Teníamos pocos datos, eso es un gran problema a nivel nacional, no tenemos buenos sistemas de monitoreo, y entonces las universidades, los centros estatales de información tenían que centrarse en generar el monitoreo continuo sobre estos eventos hidrometeorológicos y climáticos que pueden en un momento dado ocasionar unos impactos significativos. También dentro de nuestros temas centrales está mejorar el pronóstico y la modelación de los riesgos asociados a los fenómenos hidrometeorológicos. Tenemos que analizar diferentes sistemas, los sistemas de montaña, los sistemas de pie de monte, los sistemas costeros, las planicies, diferentes sistemas climáticos, regímenes climáticos diferentes, puesto que a nivel nacional tenemos una diversidad de climas fuertes. Entonces, eso nos permite entender que tenemos que mejorar estos sistemas de pronóstico y modelados. También tenemos que promover el desarrollo de las capacidades humanas en este tema, puesto que somos pocos. Ahorita les voy a contar cuántos somos, pero somos pocos realmente especialistas que existen vinculándose en este proceso de la gestión del riesgo. Entonces necesitamos generar capacidades no solamente en el ámbito de las universidades, sino también en el ámbito de la gestión municipal, estatal y nacional de los riesgos, pero también dándole una acreditación universitaria fuerte, y esta acreditación lo damos a través de la red, a través de las universidades que comparten esta red, y ahí por supuesto a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es nuestro principal financiador de proyectos. También otro de los elementos centrales es esta propuesta de estrategias de prevención, mitigación y atención a los desastres. Hemos tenido en los últimos años, por lo menos de la red SCLIM, desde su creación, toda una serie de eventos que han puesto en pie esta caracterización de fenómenos y de procesos que han, en un momento dado, desencadenado desastres por los aspectos de la. Y entonces ahí tener muy en cuenta estas herramientas que puede dar la red SCLIM a través de una serie de planeaciones estratégicas y documentos estratégicos de desarrollo para los huracanes, las inundaciones, las sequías, incendios y las heladas, que digamos sería un esquema muy general para decir que no. Y finalmente, bueno, la cooperación. Hay que recordar que las redes funcionan una cooperación voluntaria. Entonces, este espacio que la red SCLIM ofrece para tener una conversación, vamos a decir, unos intercambios, una charla que permitan generar prioridades, planes y entendernos entre diferentes instituciones académicas, gubernamentales, privadas, sociales, permite entonces generar una serie de, una agenda, vamos a decirlo así, de investigación referida a los temas de prevención, mitigación y desastre. Nuestra última sesión en Puerto Vallarta fue para nosotros un éxito porque pudimos centrar a dos ayuntamientos, están a la mano con los gestores principales de los de la gestión del riesgo, en este caso de protección civil, estuvieron los presidentes municipales, lo que da pie a tener una agenda o tenerlo por lo menos en el punto focal de la gestión municipal, y esto para nosotros fue una línea de avance muy muy importante.
Doctor, nos acaba de dar bastante información muy muy valiosa. Yo lo que me gustaría también comentarle, bueno, es que también fui uno de los de sus pupilos cuando vino por acá al Centro Universitario de la Costa y recibí también una de sus capacitaciones, que además pude aplicar algunas cosas en mi tesis de maestría que está por concluir. Pero bueno, continuando con lo importante que es abonarle a este tipo de actividades, de investigaciones, pues son recursos, ¿no? Que a final de cuentas los recursos económicos pues sirven para adquirir material, sirven para pagar de alguna manera cursos y capacitaciones que muchas veces pues nos vemos limitados, ¿no? Pero ¿qué hay de esa tecnología que me imagino que mucho, que mientras es más específica para el estudio de alguna determinada zona, pues también resulta ser un poco más cara, ¿no? ¿Qué hay del uso de los drones, por ejemplo, para este tipo de estudios, doctor?
Perdón, no le entendí la última parte, se cortó un poco. Nada más la última parte, la pregunta en concreto.
Bueno, ¿se puede aplicar el uso de drones, esta tecnología, para el estudio de evaluar fenómenos hidrometeorológicos o posibles inundaciones que contribuyan al cambio climático?
Claro que sí, yo creo que ha sido una de las herramientas más novedosas. Últimamente, una serie de procesos que hemos analizado es tener estos monitoreos, vamos a decirlo así, al momento del fenómeno. Uno de los aportes generales ha sido esta gran popularidad, vamos a decirlo así, del uso de los vehículos aéreos no tripulados. Hay muchos de muchos tipos, hay con sensores, hay solamente cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, esto de entrada, primero, de estos vehículos aéreos no tripulados, que son más sencillos, vamos a decirlo así, lo que permiten de entrada es tener una primera imagen del impacto que puede ocasionar un fenómeno y en su caso empezar a hacer los inventarios de inmediato. A muchos de estos elementos se les ha llamado mapeos rápidos de desastre. Entonces existen herramientas para ello, es un inventario primario y sobre todo por la escala de acción. La escala de acción puede ser en este caso una escala detallada que permita entender la extensión territorial que tiene el fenómeno, las relaciones rápidas que pueden tener en su extensión de vínculo con otros lugares donde la vulnerabilidad sea, digamos, prioritaria y que se tengan que tomar acciones inmediatas para la gestión de ese momento, de esa emergencia. Entonces, esa gran oportunidad que nos dan, que nos da el uso de estas herramientas puede ser una gran ventaja. Y dentro del grupo de la red SCLIM existen varios especialistas en este tema. Uno, los especialistas que se dedican a perfeccionar los instrumentos y los modelos de valoración y de, vamos a decirlo así, de cartografía de estos elementos. Hay otros grupos que se dedican a obtener información e interpretar, por ejemplo, las imágenes resultado de estos vuelos. Finalmente, bueno, a través de eso nos permite generar los mapas de riesgo de manera inmediata y existe un grupo especializado para ello también. Por ejemplo, yo les pongo el caso de Cozumel y Playa del Carmen. Nosotros nos hemos dedicado los últimos años a esos vuelos de prospección para lo del sargazo, que ha sido uno de los problemas prioritarios. No es un riesgo en el sentido de impacto, vamos a decir, de muerte, de funciones, pero sí un impacto muy importante que tiene a la economía local y entonces se le da esta categoría de daños fuertes. Y claro, su impacto que tiene a través de este mapeo rápido con dos personas especializadas de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, se están llevando a cabo estos inventarios. Estos inventarios se desarrollan para perfeccionar la extensión que tienen a nivel local esta serie de fenómenos, puesto que hay otras herramientas que han facilitado, por ejemplo, el mapeo, principalmente a través de imágenes de satélite, etcétera, las que se han usado aquí de Sentinel, por ejemplo, y eso ha dado pie a tener unos mapas regionales. Pero el nivel de detalle que se necesita para la gestión de una playa no lo pueden dar estos.
No, por supuesto.
Entonces, por eso se parte a que sea de otra manera.
No, perfecto. Muchísimas gracias por responder a esta pregunta. Vamos a regresar más con esta información un momento más aquí en Cambio Climático. No se vaya.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos. Y bueno, si usted nos va sintonizando, le comentamos que usted nos está escuchando a través de 104.3 de FM. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Pero también, si gusta, nos puede seguir a través del internet en www.radioudg.mx/Vallarta y en las redes sociales de Facebook y en Twitter como Radio UDG PV, todo junto, Radio UDG PV, en Facebook y en Twitter. Y nos puede mandar sus comentarios a través del WhatsApp del 322-108-4129. Bueno, recordar que estamos hablando acerca de las acciones en materia de prevención de desastres naturales que se han realizado aquí en la Bahía de Banderas y, bueno, cómo se está llevando a cabo esto a través de la Red Esclim. Y, bueno, nos estaba ya hablando el ingeniero geógrafo Oscar Frausto Martínez acerca de cómo, de qué era la Red Esclim, cuál era su objetivo. Ya nos ha hablado un poquito acerca del uso de la tecnología dentro de las investigaciones, pero abundando un poquito más acerca de esto, doctor, y hablando un poquito ya más en de fondo en los proyectos de importancia que están desarrollando la Red Esclim y para posteriormente entrar en los que se están llevando a cabo específicamente con el tema de los desastres y el cambio climático.
Bueno, muy bien. Miren, nosotros hemos generado unas líneas temáticas donde participamos 91 investigadores y miembros de la Red Esclim. En este caso, la primera línea de trabajo es el de datos, monitoreo e información. Es muy importante esta línea porque nos va a permitir realmente pasar a tener una especulación de términos, a tener realmente una serie de datos e información que nos permita gestionar los fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, entenderlos, comprenderlos y ahí pasar a una acción de gestión. El monitoreo es muy importante porque eso nos habla de tener cuidado no solamente en los datos, en la comprensión de la información, en la generación de cortes de información que nos permita realmente hacer un pronóstico, unas líneas de acción. Y entonces de ahí sería una primera línea de trabajo. Para ello tenemos centros de investigación como el CICES, por ejemplo, como la Universidad Veracruzana, como la la UNAM en el Instituto de Geografía, que están trabajando en estos aspectos específicos. La Universidad Autónoma de Querétaro también trabaja mucho en esta generación de datos, monitoreo e información, y han desarrollado diferentes visores de información que nos permitan tomar decisiones importantes. La segunda es el diagnóstico y análisis de procesos específicos vinculados no solamente con, qué es lo que está sucediendo, sino también ver cómo está sucediendo, qué características tienen, qué dimensión espacial, su magnitud, y para ello, por ejemplo, se investigan sequías, tornados, por ejemplo, inundaciones de diferente tipo, incendios también de diferente tipo. El otro elemento son los pronósticos meteorológicos. Esto, Protección Civil, principalmente, por ejemplo, trabajamos con Veracruz, que tenemos una representación muy fuerte, pero también nos ayuda a entender esta vinculación con el proceso de tener un cuidado en la generación de estos pronósticos a través de estos datos de información que nos presentan. La Universidad de Guadalajara, pues a través de esta generación de profesionales en el tema de meteorología, pues es muy importante, y sobre todo que son miembros de nuestra red. También la modelación climática, yo les hablo mucho del CICES porque tiene una trascendencia fuerte en este proceso de modelación y sobre todo en el generar herramientas que nos permitan tener al momento ciertos elementos para tomar decisiones. Conagua también participa con nosotros, es una parte de nuestros aliados y que nos ha permitido entonces también tener el acceso a información. Y finalmente, es donde queremos incidir nosotros, es la política pública. Eso quiere decir generar instrumentos que nos permitan realmente cumplir uno de nuestros objetivos centrales, que es apoyar estas decisiones a través de información. Información en el momento que permita para prevenir estas momentos de contingencia, ¿no? Entonces ahí sería uno de los puntos centrales que quiero destacar, ¿no? Entonces, a través de estas líneas temáticas tenemos proyectos como, vamos a decirlo así, el último que se presentó a través de la generación de capacidades específicas en la población para gestionar los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos en sistemas socioecológicos. Y esto fue una base de cooperación de 4 universidades en específico, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Guadalajara, por supuesto, la Universidad de Zacatecas y la Universidad del Mar. Ellos unieron, fueron los que propusieron a través de la red SCLIM al CONACYT este estudio y esta reunión nacional con el fin de poder capacitar a la población local. Es una solicitud que hace el CONACYT, cómo la investigación nacional puede aplicarse a nivel local y entonces generar, vamos a decir, recursos humanos capacitados a este nivel. Y esa fortuna la tuvimos entonces a través del liderazgo del doctor de la universidad, del Centro Universitario de la Costa, Julio Morales, y eso nos dio mucha satisfacción tener este liderazgo, porque fue posible entonces bajar los recursos y hacer esta investigación. Actualmente estamos trabajando con la información de los talleres que se dieron para generar líneas de acción específica. Estas líneas de acción específica son proyectos concretos que se van a definir en función de esta necesidad con el Centro Universitario de la Costa y con los 2 ayuntamientos que participaron principalmente, en este caso Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, con los colegas de Protección Civil. Entonces, bueno, tenemos estos elementos. Y cada uno de estos proyectos tiene su resultado en documentos estratégicos. En este caso han sido libros que ha editado la red donde pone los elementos ahí en específico. Hay libros sobre desastres asociados a estos fenómenos hidrometeorológicos que han editado, por ejemplo, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, estos nos permite a nosotros tener como elemento central una serie de proyectos estratégicos que nos permiten. El principal es la vinculación. El segundo son los proyectos específicos de estos 91 investigadores que comparten su línea de acción. Y estos proyectos se presentan cada año en nuestra red nacional.
Doctor, quiero entender entonces que toda la información, la generación de información que se desarrollan desde la Red SCLIM y todo este grupo de investigadores sirve para actuar de manera preventiva y reactiva ante los fenómenos hidrometeorológicos, los desastres naturales y el cambio climático?
Así es. Mira, uno de los aspectos centrales que cuando dejamos estas memorias, estos proyectos, estos informes técnicos, es que nos ayuden a analizar qué es lo que podemos hacer en un proceso, vamos a decir, específico para gestionar los momentos de riesgo. Hay, por ejemplo, análisis, vamos a decirlo así, muy enfocados para entender, por ejemplo, la planificación de las actividades agropecuarias y ecológicas a través de la variación del clima para ciertos lugares. Esto, por ejemplo, ha sido uno de los trabajos de colaboración que ha realizado, por ejemplo, el grupo del doctor Saúl Miranda y Jorge Humberto Bravo de Veracruz. Ellos han participado activamente desde que se generó la red SCLIM, pero siempre con esta visión de cómo vamos a estar haciendo una planificación en caso de que se susciten eventos específicos. Hay otros, por ejemplo, trabajos que hablan sobre la variabilidad climática de las precipitaciones extremas para Jalisco. Este trabajo, por ejemplo, habla de un proceso de entender las variaciones climáticas, en este caso la precipitación, entre 1981 y 2018. Y eso entonces, ese instrumento, ese trabajo, vamos a decirlo, teórico de reflexión, ayuda mucho para poder en su momento dado empezar a hacer una gestión de esos sistemas, por ejemplo, de aguas pluviales, de capacidad capacidad que tiene el sistema fluvial de esta ciudad. Y entonces son elementos que nos ayudan a entender. Pero no solamente eso, también, por ejemplo, uno de los elementos muy importantes ha sido entender en este último periodo de contingencias cómo puede afectar el clima en un proceso dado de las condiciones de la pandemia, por ejemplo. Entonces, las condiciones atmosféricas de México, ¿qué características tienen? Y para eso, especialistas en el tema, por ejemplo, del estudio de los desastres, como es el doctor Padilla y la doctora Domínguez, se han enfocado a analizar los momentos que tienen estas características de climáticas durante la pandemia y qué puede hacerse para prevenir esto. Y así hay una serie de investigaciones que está haciendo cada grupo de investigación, por ejemplo, los ciclones tropicales en la península de Yucatán, cuál ha sido su impacto y cómo analizarlos, por ejemplo. Ese es un trabajo muy bonito del doctor Farfán, doctor Vitro y de otro especialista, pero que lo ven con una perspectiva analítica que nos puede ayudar a entender cómo se da el desastre. Esta investigación, por ejemplo, nada más para ponerte ahí un caso, nos ayudó mucho a entender estos últimos periodos de huracanes. Hay que ver que fue el periodo más activo que tuvo el Atlántico y se presentaron 3 huracanes casi al hilo para la zona norte de Yucatán. A nosotros nos preocupó porque yo vivo en Cozumel y entonces nos tocaron 3 huracanes después de no tener huracanes durante 15 años. Entonces, imagínate, entender estos procesos da mucha pauta para poder manejar estos momentos de contingencia.
Muy bien, doctor. Pues bueno, de esta información y acerca ya de los proyectos específicos que se han desarrollado aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, vamos a hablar después de este nuestro último corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y estamos de regreso en Cambio Climático. Antes de continuar con el doctor Frausto, quiero comentarles que en pocos días, bueno, particularmente en el mes de abril y a inicios de mayo, se va a llevar a cabo en Puerto Vallarta un evento de categoría internacional que se llama es parte de estos eventos que se van a hacer de manera simultánea en todo el planeta sobre ciencia ciudadana. Entonces, este es un challenge, es un reto naturalista urbano en su versión 2021, donde Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Cabo Corrientes le van a entrar a este evento. Este evento lo está organizando la Universidad de Guadalajara desde la Coordinación de Biología, el Departamento y la División. Un evento que en su momento lo propuso el doctor Jorge Téllez para mejorar la red de colaboración entre científicos y ciudadanos. Entonces, este evento tiene la intención de integrar la información desde los ciudadanos hasta las universidades, que la misma gente, desde los más pequeños hasta los más grandes, y se inicien en los temas de identificación de especies, tanto de flora como de fauna, de hongos o de cualquier organismo que se pueda encontrar de manera silvestre en la naturaleza. Va a estar padrísimo. Esperen las notificaciones vía Facebook, desde la página de la licenciatura en biología del Centro Universitario. De hecho, va a tener su propia fanpage para que por ahí le estén sintonizando. Eventualmente, yo como colaborador voy a estar por ahí también dando las buenas nuevas sobre este evento, para que no se desconecten.
Al ser un challenge, háblanos un poquito específicamente qué es, si es entre los ciudadanos y los investigadores, de qué se trata, de que nosotros como ciudadanos salgamos y busquemos alguna especie y la reportemos para ver en qué se basa.
Bueno, la temática, bueno, para no ahondar demasiado en el tema, la temática en realidad ahorita está un poquito estricta porque, bueno, no podemos salir del todo, ¿no? Entonces, se están, a nivel internacional, pues se están acotando las medidas que vamos a seguir, si va a ser híbrido, si nada más va a ser en los alrededores de nuestra casa, si vamos a poder salir a algún parque o jardín. Todo eso se está revisando antes de que se lance la convocatoria oficial. Yo nada más les comento que estén al pendiente porque esto va a estar súper padre. La idea es que los mismos ciudadanos y ciudadanas puedan identificar a los organismos que se encuentren de manera silvestre alrededor de su casa, ¿no? Pueden salir al patio, o a lo mejor el ave que está perchada o parada ahí en el cable de su casa, lo pueden fotografiar, lo suben a una plataforma que se llama Naturalista, es una como una red social para todas aquellas personas que deseen saber más sobre sus ecosistemas, sobre las especies que habitan esos ecosistemas, y está de manera gratuita para todos los sistemas operativos que hay, ¿no?
Pues muy importante, sobre todo una actividad que pueden hacerse padres e hijos ahorita con que seguimos todavía en el confinamiento, o debemos seguir todavía en el confinamiento, pues bueno, sería una actividad bastante productiva, interactiva para desarrollar.
Sí, el nombre como tal se llama Reto Naturalista Urbano 2021, La Bahía Más Bella, ¿sí? Así lo pueden encontrar. La Bahía Más Bella incluye a Bahía de Banderas, por el estado de Nayarit, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes por el estado de Jalisco. Todos los límites políticos que integran a esta zona entran para participar en este Challenge 2021 Reto Naturalista Urbano. Estén al pendiente.
Pues bien, bien, hay que estar pendiente de este tema. Y bueno, continuando ya para concluir con esta participación de el ingeniero geógrafo Óscar Frostro Martínez, y bueno, que también tiene un doctorado en análisis e investigación espacial de la Universidad de Bauhaus en Alemania, así como otros muchos más informaciones y estudios que cuenta el doctor Frausto. Pues bueno, doctor, platíquenos específicamente qué es lo que se ha desarrollado aquí en la Bahía de Banderas, entre el municipio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, por parte de la red SCLIM.
Bueno, ha sido una colaboración muy provechosa desde los últimos 5 años, vamos a decirlo ahí, de ahí la idea de que fuese nuestra sede del año pasado. Bueno, el aspecto central lo voy a dividir en algunos puntos centrales. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa, tiene un elemento muy, muy importante al generar bases de datos. Entonces, primero, el aspecto de estos datos bioclimáticos de Puerto Vallarta ha sido un pilar para empezar a analizar una serie de investigaciones muy concretas a esto que la red está persiguiendo, que es generar datos, tener datos para el modelado y pronóstico. Pero también se ha enfocado en una serie de investigaciones de una serie de fenómenos en específico. Primero, los incendios forestales, a través de también el análisis de granizos o la degradación de tierras. Estos elementos, vamos a decir, es el entender los procesos y los fenómenos para poder caracterizar su extensión, su intensidad, su distribución espacial. Y de ahí, bueno, los compañeros del Centro Universitario de la Costa han tomado un liderazgo muy, muy fuerte, también con los demás compañeros del Campus Guadalajara. Un elemento también significativo es que no solamente se ha dedicado a esta perspectiva del análisis de los fenómenos, sino también la percepción del riesgo a través, por ejemplo, de la formación de grado de estudiantes de la Universidad del Centro Universitario. A través de la licenciada Saraí Rivas se ha iniciado un estudio específico sobre la percepción de riesgo de la ciudad de Puerto Vallarta. Este trabajo es un trabajo colaborativo y que también es novedoso para esta institución y para la región. Entonces, nos está dando elementos para poder entender este proceso de cómo la gente de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas percibe el riesgo. Y eso nos ayuda o nos da elementos para tener la prioridad de las acciones en momentos de contingencia. Hemos participado en el Atlas de Riesgo de Puerto Vallarta y Bahías de Banderas. Eso también ha tenido el sello de la red SCLIM, lo cual permite también que la gente tenga esa confianza de los productos. Y un elemento, voy a decirlo así, que ha sido bastante asumido en los últimos años son los perfiles de resiliencia. El perfil de resiliencia de Bahía de Banderas se realizó con la colaboración de la gente del INPLAN y de Protección Civil de Bahía de Banderas, que por cierto les mando un saludo muy fuerte a nuestros amigos. Eso nos ha permitido que nosotros tengamos una vinculación directa en estos municipios. Y el perfil de resiliencia lo que hace es generar bases de datos sobre esta percepción de riesgo, pero a la vez nos permite entender claramente cuáles son los contextos de la amenaza, los contextos de la vulnerabilidad, y a su vez entender ese proceso de riesgo y capacidades adaptativas. Lo más importante es que se generan bases de datos para la toma de decisiones de nivel local, y en los ayuntamientos locales van a ser muy importantes para esta gestión de las amenazas y de los problemas. Entonces se ha vuelto como que uno de los elementos y pilares centrales de las redes CLIM, al certificar a los que toman estos cursos y a los que hacen estos estudios. Por ejemplo, para el municipio de Bahía de Banderas se certificaron los monitores de resiliencia urbana municipal, y la última sesión que tuvimos en 2020, fue la certificación de los monitores de gestión de riesgo en procesos socioecológicos. Entonces, estos elementos nos hablan de que existe gente capacitada y capaz ahí en los municipios.
Quiero entender que también se está creando el perfil de resiliencia aquí en Puerto Vallarta, ¿no es así, doctor?
Así es. Les comentaba que quien lidera este proyecto es el doctor Julio César Morales Hernández, y a través también de que trabaja con sus estudiantes, en este caso es Saraí Rivas, pero todo esto lo presentan dentro del marco también de la colaboración de Redes CLIM. Algunos de nosotros como profesores y académicos participamos en esta investigación, y el último noviembre pasamos precisamente ahí para hacer un análisis de los avances, de cómo va esta tesis. Y nos gustó mucho ver que se ha avanzado bastante pese a la contingencia, y que la vinculación que se hace con Protección Civil, con el Ayuntamiento y con el Centro Universitario de la Costa a través del doctor Telles, pues ha dado bastantes frutos.
Pues muy bien, pues le agradecemos mucho a el doctor Oscar Fraso Martínez, quien nos abrió un poquito espacio en su agenda tan apretada, y que estamos en enlace de, ahora sí, que de el Pacífico hacia el Golfo, la parte del Caribe de Mexicano. Y le agradecemos mucho la participación, doctor. Sabe que aquí está su casa en Cambio Climático. Y bueno, agradecemos mucho el favor de su atención, amigos. No sin antes agradecer también la colaboración de Enrique Tellez en la operación de redes sociales, a Jonathan Ríos en la operación en los comandos, la producción general de José Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Roberto, muchas gracias. Estamos pendientes para la próxima semana con este tema acerca de los humedales, muy importante.
Muchas gracias, doctor Frausto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias
hasta
a todo el auditorio,
a todos,
y a todos los colaboradores.
Muchas gracias a todos. Pues bueno, no le cambie. Continúe con Señal Informativa Segunda Edición aquí en el 104.3 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupuy
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.